PH Radio. Historia de Canarias.
Van der Doe ataca a Gran Canaria. Este será el título de nuestra narración de hoy, que además no vamos a tener más remedio que hacerlo en varios capítulos por su extensión. Así que sin más dilaciones comenzamos con Van der Doe ataca a Gran Canaria. Holanda, recientemente separada de España, consolidada su independencia bajo el gobierno de Mauricio de Orange, consiguió cimentar su gran imperio colonial con el aumento de su flota. La conquista de las Islas Canarias, por su situación geográfica, suponía para los Países Bajos una magnífica estación naval y hacia ella dirigieron sus miras. Llevaban en su bodega grandes partidas de materiales de construcción para fortificarse en los lugares conquistados. Los puertos españoles, puestos sobre aviso, se prepararon a resistir sus ataques. Mediados junio se presentó la escuadra holandesa en las costas gallegas, cuando los 12 galeones españoles del general Coloma acababan de partir hacia las Indias. Atacó La Coruña y fue rechazada. Amagó también en Sanlúcar de Barrameda, que se defendió bien y no tuvo más remedio que seguir su viaje hacia las Islas Canarias. El 26 de junio, después de haber contorneado Lanzarote y Fuerteventura, objetivo pobre para sus miras y sus fuerzas, surgió ante la ciudad de Las Palmas. 74 navíos, 12.000 hombres, 150 lanchas de desembarco y una potente artillería componían la más poderosa flota que ha pasado por el archipiélago. Frente a ella, 5.000 habitantes, amenazados de escasez, se disponían a defender con su corta artillería sus pobres murallas. A la aparición de la flota comenzó el ritual de cada ataque. El vigía que atalayaba en la isleta avisó a la fortaleza la luz. La fortaleza despertó en la madrugada con sus cañonazos a la ciudad. Lanzadas las campanas a rebato, las compañías de milicia se reunieron en la Plaza Mayor. El clero se juntó en el Palacio Episcopal a las órdenes del nuevo obispo don Francisco Martínez de Cenicero. El gobernador Alonso Alvarado acudió al puerto con el mismo designio que tuvo anteriormente con el pirata Drake, impedir el desembarco. Contempló la fortaleza bien abastecida y defendida por 60 hombres, entre los que se contaban los artilleros, veteranos que había dejado don Luis de la Cueva, y se cercioró de la preparación de la fortaleza de Santa Ana, que estaba situada en las inmediaciones del actual Parque de San Telmo. Las milicias de la ciudad, dirigidas por el teniente Pambo Chamoso, se encaminaron al puerto con sus piezas de campaña tiradas por yuntas de bueyes. Pronto aparecieron las compañías de La Vega, de Santa Brígida y de San Mateo, Teror y Aruca. Luego, las compañías de Telde y Agüímez. El obispo Cenicero, después de haber oficiado una misa solemne, llegó al frente del estado eclesiástico. Hasta 900 hombres se reunieron en la playa y en el arenal. Alonso Alvarado asentó 9 piezas de artillería de campo en la caleta Santa Catalina, por ser el lugar más débil, y dispuso las compañías a lo largo de la ribera. Los 64 navíos empavesados se acercaron lentamente en 2 hileras, con gran ruido de trompetería. Traían a remolque sus lanchas de desembarco y venían encabezadas por sus almirantes y capitanas. Cuando estuvieron a su alcance, la fortaleza disparó los primeros tiros, y durante 2 horas se batió con la armada. Incendió una de las almirantadas, estropeó otras naves, mató muchos holandeses, pero perdió 2 hombres y quedó acribillado por los balazos. El alcaide Antonio Joven desalojó la plaza de armas temeroso de tanto fuego. Los holandeses aprovecharon la ocasión para acercarse y ofender con sus cañones a los defensores de tierra. En ese momento, callada la fortaleza, por inexplicable cobardía del alcaide, 150 lanchas de desembarco, de fondo plano, se separaron de las naves y se acercaron a la playa formando en 2 líneas. Pero hubieron de retirarse, porque la fortaleza hundió 2 con un último disparo, y los cañones de campo habían estragado las lanchas de la vanguardia. Los holandeses bogaron luego hacia el sur, hacia la caleta de Santa Catalina, por donde Drake había intentado también desembarcar. Los buques bombardearon ferozmente las trincheras como operación necesaria para el desembarco. Cuando se acercaron a tierra, los cañones de campaña lanzaron su metralla. Defondaron varias lanchas, hicieron muchos tripulantes, hirieron a muchos tripulantes y lograron tocar a los mismos navíos. Varias veces intentaron desembarcar y varias veces fueron rechazados. Bogaron de nuevo hacia un punto donde solo los bajíos defendían la costa. Los lanchones, empujados fuertemente, llegaron a encallar. Pero Alonso Alvarado defendió el paso con las compañías de Telde y Aruca. A pesar del continuo fuego de los cañones que llevaban en sus chalupas, los holandeses no pudieron tomar tierra. A remo volvieron al punto del ataque inicial y fueron rechazados por segunda vez por las compañías de Las Palmas, Telde y Agüímez. Van der Doe ordenó que las chalupas volviesen a los navíos. Los canarios cantaron victoria, creyendo ver una señal de retirada. Pero fue vano su júbilo. Los holandeses volvieron de nuevo a atacar ante el inexplicable silencio de la fortaleza. Por el punto de su tercer intento de desembarco, donde hoy está el muelle de Santa Catalina, un día de calma marinera favoreció la entrada de los lanchones en el punto más indefenso e indefendible de la costa. Pero a pesar de todo, un cañón de campaña logró hundir varias lanchas mientras Alonso Alvarado volvía hacia aquel lugar con las compañías de La Vega, Teror y Aruca, y mientras la audiencia remitía nuevos grupos de soldados. Cuando se acercaron los holandeses a la playa, se lanzaron al agua para ofrecer menos blanco a la arcabucería. Al agua se lanzaron también los canarios para impedir que tomasen tierra. Cuerpo a cuerpo, con arma blanca, detuvieron al primer grupo atacante. El estrago y la carnicería fueron tales que aquel arrecife se llamó desde entonces Punta de la Matanza. El capitán Cipriano de Torres vio al propio Van der Doe en una de las lanchas con un brillante conselete desde el agua, le dio tres lanzadas y lo hizo caer al mar. Un grupo de holandeses rescató a su herido jefe mientras el heroico capitán Torres, acribillado a balazos, se hundía en el mar. Entretanto, las naves, ante el silencio cobarde de los cañones de Antonio Jove, se acercaban a tierra para proteger el desembarco y barrían a los canarios que se defendían a pecho descubierto y sin trinchera. Al fuego de los buques se unieron los cañonazos de la lancha y la mosquetería de los soldados. Los holandeses fueron tomando tierra en medio de la heroica resistencia de los canarios. Herido Alonso Alvarado, herido Pamo Chamoso, herido el sargento mayor Antonio de Heredia, heridos o muertos sus capitanes y alféreces, los canarios se retiraron lentamente de la playa, defendiendo palmo a palmo el terreno, llegando consigo muertos y heridos, mientras la artillería de campaña contenía a los holandeses. Por fin, los mismos milicianos, a brazos, retiraron sus cañones por haber muerto los bueyes que lo conducían. En el recinto de la ciudad, el regente Arias nombró a Pamo Chamoso por general de la fuerza y ordenó que se cerrara y tapiara la puerta de la muralla. Mientras mujeres, niños y ancianos evacuaban la ciudad, Van der Doe hacía desembarcar la mayor parte de los hombres. A media tarde, una escuadra de hombres intimó la rendición de la fortaleza. El cobarde alcaide, culpable del desembarco, se rindió sin lucha, a condición de salvar la vida, y entregó sus magníficos cañones mientras el regidor Pedro de Serpa subía sus pobres piezas de campaña al desguarnecido cerro de San Francisco para defender la ciudad. Los holandeses desmontaron la poderosa artillería de bronce de la fortaleza para atacar con ella la débil muralla de Las Palmas. Y aquí la primera parte del capítulo de hoy.